Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir, entender y atesorar estos asuntos espiritualmente, y le damos inicio a esta clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario y la logística que nos das a nosotros para podernos reunir, para poder edificar nuestros corazones con tu palabra, Señor, estar llenos de la verdad absoluta que tú tienes destinada para nosotros. Ahora, Señor Padre, te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando las dispensaciones. Estamos viendo lo extraordinario que es la época de la Iglesia. Y como parte de nuestro estudio estamos viendo que la politeuma, nosotros pertenecemos a una politeuma celestial. Esa es nuestra ciudadanía. Estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad de Dios. Una vez que nacemos espiritualmente, nos convertimos en embajadores de nuestro Señor Jesucristo y ministros del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos prepararnos. Básicamente, este país llega a ser exitoso y llega a ser bendito por el Todopoderoso, basado no en el armamento bélico, sino basado en los cristianos que crecen y llegan a la madurez espiritual. O sea que el mejor ciudadano que puede existir en este país es el que llega a la madurez espiritual, y uno vale por 10.000. O sea que ustedes se dan cuenta de que es algo extraordinario. Mientras más creyentes maduros haya, que conozcan cuál es su politeuma y cuáles son las cosas que Dios les da, estas son las personas que logran. La oración del fuerte vale mucho, del maduro vale mucho, muchísimo. Nosotros llegamos al trono de la gracia y Dios a nosotros por... Recuérdense de Abraham, en la oración de Abraham. Y por una persona salvaba un pueblo entero. Por 10 personas, ¿se recuerdan? O sea, llega un número ya en que Dios dice, no hay suficiente gente poderosa. No hay suficiente gente de Dios. Poderosa porque tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros, en realidad, la verdad, al crecer espiritualmente somos los que llegamos a ser héroes invisibles. Héroes invisibles de la nación. Okay, héroes invisibles de Dios Todopoderoso. Esto aquí no se ve en estos momentos, pero en el cielo sí se va a ver. En el cielo, recuérdense que vamos a estar eternamente con el Señor y va a haber tiempo para ver todo lo que sucedía. Okay, o sea, si uno quiere saber qué clase de historia, qué hubiera pasado con los Estados Unidos si no hubiera gente positiva, o sea, todo eso lo vamos a poder ver nosotros en el cielo. No se acaba el tiempo en el cielo, ustedes sabrán eso. O sea que tenemos mucho, mucho, mucho poder, pero todo se hace aquí en la tierra. Se trata de la gente positiva, la gente que en realidad, de verdad, quiere conocer al Señor. Entonces, el asunto es que cada uno de nosotros tiene derechos y privilegios magníficos aquí en la tierra. Son provisiones extraordinarias, y el motivo por el cual nos da estas provisiones extraordinarias es para que vivamos de una manera digna de la vocación con la cual hemos sido llamados. Ese versículo de 4:1 de Efesios es importantísimo. Si se lo pueden memorizar, memorícenselo, porque cuando ustedes vean eso se van a dar cuenta de que eso contiene todo lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Vimos entonces que nosotros nos vamos conformando a la imagen de Cristo, y esta santificación retroactiva es parte de... tenemos tres santificaciones: la santificación retroactiva posicional, tenemos la santificación terrenal en nuestra experiencia terrenal, y la santificación final en el cielo, ya cuando estemos con nuestro Señor. Entonces, la santificación retroactiva es la unión del creyente de la edad de la Iglesia con Jesucristo, la cual se logra con el bautismo del Espíritu Santo en el momento de nuestro nacimiento espiritual. Número uno. Número dos es la parte que nosotros explotamos, y explotamos a lo máximo a través del crecimiento espiritual. Esa es la santificación en nuestra experiencia cristiana. Y tiene que ver con la residencia, la función y el ímpetu que da la vida espiritual cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, en la espera del poder divino, ¿verdad? Y claro, eso se hace, es ahí, en ese lugar donde nosotros podemos llenarnos de la palabra de Dios. O sea que es la palabra de Dios, la mente de Cristo, llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros todas las verdades divinas. Con eso nosotros podemos colmar el plan protocolar de Dios, y a medida que crecemos espiritualmente empezamos a ver que las cosas de este mundo y los problemas de este mundo disminuyen. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, pero recapacitando, uno no tiene que estar... le voy a decir lo que me ha pasado a mí, si es parecido con ustedes, pues ustedes lo verán. Veo que me está quitando mucho el tiempo de lo de la guerra, ser pendiente de qué es lo que está pasando, y a veces uno se enoja y estás oyendo ciertas cosas, pero la verdad es que nosotros no tenemos que estar tan preocupados o buscando eso, porque en realidad te roba tiempo, cualquier cosita te roba tiempo. Lo que pasa es que Satanás también es muy astuto, y él te quita el tiempo de alguna manera o de otra, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es crecer, crecer, crecer y meternos en la palabra de Dios, porque ahí está la solución de todas las cosas. Ahí es donde está la solución, no en lo que nosotros vemos. Claro está que estamos vivos, estamos en esta tierra y sí podemos darle un tiempo a eso, pero es lo que pasa es que absorbe, es como una telenovela que te absorbe y te absorbe, y tienes que estar pendiente. Y en realidad lo que nos debería hacer eso es la palabra de Dios, no las cosas que están pasando en este momento. Recuérdense que Dios es el que está, toda la historia está hecha por nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está encargado de todas las cosas, para Él han sido hechas todas las cosas. Y nada de lo que se hace sin su visto bueno. O sea que eso es muy importante. Entonces, aquí tenemos que la santificación práctica de nuestra experiencia temporal tiene estos aspectos tanto absolutos como progresivos. Tiene aspectos absolutos y progresivos. ¿Saben ustedes cuáles son los aspectos absolutos de la experiencia de nuestra santificación, de nuestra experiencia terrenal? Exactamente. La plenitud del Espíritu Santo es un absoluto. O sea, estamos llenos del Espíritu Santo o estamos en carnalidad, controlados por la carne. Ese es el absoluto, ese es el aspecto absoluto. ¿Ok? Tiene un aspecto absoluto del cual depende el aspecto progresivo, que es el crecimiento espiritual, y solamente se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante porque, mire, la mayoría de las iglesias solamente leen la Biblia y no entran en lo que es el meollo. ¿De qué se trata? ¿Cómo es que nosotros podemos crecer y progresar y llegar a saber de que esto no es religión? Para nada, no tiene que ver absolutamente nada con la religiosidad, no tiene que ver nada con los sistemas humanos, sino simplemente es el plan de Dios, y es un plan bélico. Cuando los soldados los ponen a entrenar, ellos les enseñan cuál es el plan bélico, cuál es la mecánica de avance, qué es lo que tienes que hacer, con qué te vas a encontrar, cuáles son los aspectos en los cuales te debes fortificar. Y de eso se trata. Nosotros aquí tenemos una guerra que no es contra ni carne ni hueso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Nuestra guerra no es en lugares. Ok, entonces aquí él a nosotros nos deja saber cómo pelear esta batalla. Es una batalla para los hijos de Dios, y es la primordial en esta tierra. Lo otro es destellos para enganchar tu mente y ponerte a pelear otra batalla que no tiene que ver nada. La batalla que nosotros peleamos es la espiritual. ¿Okay? Y él nos dice qué es lo que tenemos que hacer en lo que concierne al nacionalismo. Él no nos dice. En el nacionalismo tú tienes que respaldar a tu país, tienes que, o sea, si este es nuestro país adoptado, porque nosotros adoptamos este país, este país nos adoptó a nosotros, entonces este es nuestro país. Es lo mismo que somos adoptados al reino de los cielos también, por la gracia del Todopoderoso. Pero nosotros venimos aquí porque hemos llegado a un conocimiento pleno de Dios, y nosotros sabemos que cómo funciona. El asunto es que el aspecto absoluto es que o estamos en la carne o estamos en el espíritu. Y el aspecto progresivo es el hecho de que nosotros podemos crecer o podemos degenerarnos. Mientras más tiempo quedemos aquí, más nos degeneramos. Y esto se une aquí en la cruz. Esto es para el creyente. Hay un creyente que crece en la madurez del Espíritu Santo, hay otro creyente que se desbarata en el sistema cósmico porque se mantiene en la carne. Aquí hay millones de cristianos, quiero que sepan. Millones.
La mayoría
está aquí. Y por eso se mete en religiosidad. Es excelente, de nuevo le voy a decir que es excelente el libro que me ha dado, que me prestó Arnulfo. Yo lo voy a traer para que ustedes lo lean y para que lo compren, ¿ok? Porque es excelente y habla de las Babilonias, habla específicamente de la gran iglesia. Pero las referencias que se son tan grandes, son tan bien presentadas, que no hay duda alguna de quién es. Hay una esposa de Cristo, santa y casta. Hay otra que es la ramera, que se dice ser pero no es en realidad, ¿verdad? ¿Okay? Que anda, la ramera anda con el marido y anda con los demás.
Eventos del porvenir, pero no hay de cosas.
También habla de eso. Sí, eventos del porvenir. Casi lo termino de me faltan unas 20 páginas, me faltarán. Pero claro, se lo tengo que regresar a Arnulfo, pero cuando lo traiga se lo voy a dar el nombre. Incluso mañana les doy el nombre, mañana lo traigo para que lo vean. Entonces el asunto es que es muy interesante porque hace una lectura muy 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 hermosa, y hay que verla dentro del contexto del cristiano, porque nosotros no estamos aquí, nosotros estamos simplemente para darnos cuenta de lo que está pasando, de por qué le llama en la Biblia a este sistema religioso la gran ramera, ¿okay? Pero no estamos aquí para gastar el tiempo echándole tralla a ese sistema, porque no, de eso no se trata. Se trata de crecer espiritualmente y de estar bien bajo conocimiento, pues bien aprovechado con el conocimiento de estas cosas. Entonces, el asunto es que la santificación práctica en nuestra experiencia temporal tiene aspectos tanto absolutos como progresivos, y la plenitud del Espíritu Santo es el estado absoluto en cualquier momento. O sea, 100% estamos o no estamos. Ahora, si fallamos y nos salimos de este aspecto, para Dios nos quiere aquí en el estado absoluto, y para eso provee 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos regresamos, también habla de lavarse las manos. Hay una serie de alusiones a lo que es la confesión en la Biblia, de diferentes maneras. El primero que leo, el primero de Corintios.
Dice lo siguiente. Dice este. No es 1:25, es 11:31. Si pues los examinásemos como nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Exactamente. O sea, lo ven
en un...
O sea que lo ven en todo lugar. Cítale la otra vez el cítale.
1 Corintios 11:31 y 32.
Okay. Entonces tenemos pues que el asunto es que cuando si la persona ha confesado sus pecados a Dios, el creyente está completamente dentro de la esfera del poder divino. Se acaba de hacer del poder absoluto de Dios en su vida. Okay. Pero cuando peca, por el tiempo que no confiesa sus pecados a Dios, está completamente fuera de la esfera del poder divino. Fuera de esa esfera, el creyente entristece o apaga al Espíritu. Depende del tiempo que esté fuera de la confesión, fuera de la comunión con Dios. Entonces, en este estado absoluto pero invisible, o sea, el de estar fuera dentro de la esfera divina de todo, tiene un efecto cumulativo. Y es ahí... Miren, cuando hay creyentes nuevos, el asunto, lo que sucede es que uno dice, bueno, lo hago y lo confieso. Si me gusta algo, bueno, me lavo y lo confieso, tal me va a perdonar. Sí, tienes razón, te va a perdonar y lo va a hacer y te va a hacer. Pero tiene un efecto que no te permite crecer. Porque tienes que volver a engranar, tienes que volver a entrar en el sistema de Dios. Entonces eso lo que hace es que te detiene tu crecimiento. Y ese crecimiento, uno no sabe cuánto tiempo le da a Dios para llegar ahí, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos que ver y dirigirnos al problema que tenemos específicamente nosotros, ir a la palabra de Dios para buscar las escrituras que tienen que ver con nuestra área de debilidad y memorizarnos las escrituras, hacer de esas escrituras de nosotros para no fallar en esa zona o disminuir la intensidad de nuestro pecado en esa área. El asunto es que tiene un efecto acumulativo, el cual es el aspecto progresivo de la santificación práctica en nuestra experiencia terrenal. Nosotros podemos avanzar rápidamente si nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros salimos del absoluto, de la plenitud del Espíritu Santo, nosotros vamos a estancarnos. Es como un carro que está funcionando con 5 pistones en vez de con 6. Uno se apaga, se prende y trata, pero no da el rendimiento. Es el que está oscilando entre la salida y la entrada a la plenitud. El asunto es que el aspecto progresivo de la santificación práctica en nuestra experiencia terrenal tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, confesar nuestros pecados al Todopoderoso para que Él pueda, entonces, a través del plan ya hecho en la eternidad pasada, poder bendecirnos a nosotros a través de su palabra. Entonces el creyente solo puede aprender la doctrina bíblica o aplicar la verdad espiritual a su situación práctica dentro de la esfera del poder divino. ¿Cómo aplicas tú la palabra de Dios? Estando lleno del Espíritu Santo. O sea, si estás fuera del Espíritu Santo, vas a utilizar la carne. De ahí es donde vas a salirte de... Bueno, se sale uno de quicio, pues se sale uno de lugar. Entonces, ¿cuál es la tendencia que domina las decisiones del individuo en cada momento? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. O si lo ponemos en una forma personal, ¿cuál es la tendencia que domina tus decisiones en cualquier momento? ¿Has sido consistentemente obediente a los mandatos divinos que se aprenden en la esfera del poder divino? ¿O has abandonado esos mandatos divinos? O sea que nosotros mismos somos los que decidimos esto. ¿O en qué estado permaneces la mayoría del tiempo? ¿Dentro o fuera de la esfera del poder divino? Eso es lo que determina. Eso es igual que pelear la pelea y te tiran agentes químicos. Pues si no tienes puesto el uniforme ese, pues te vas a morir ahí mismo. O sea, vas a hacer una, o si no tienes tu chaqueta de Kevlar o tu casco. Hay una en inglés que le metieron 4 tiros en la cabeza y tenía el casco de Kevlar, que es un material durísimo, y no le pasó nada porque se los paró, les paró y enseñó su casco y dice que lo tiene como reliquia ya, porque Kevlar es un material de plástico pero durísimo, no le entran las balas. Y se salvó, pero tiene los 4 impactos de bala aquí, 1, 2, 3 y 4. Fíjense, pues entonces de eso se trata del uniforme invisible, el escudo de la fe, ¿verdad? Entonces el crecimiento espiritual proviene de la perseverancia en ejecutar el plan protocolar de Dios, y a medida que el creyente va creciendo, entonces esa perseverancia se convierte en un fuerte incentivo para la vida espiritual. Ese es nuestro incentivo. A medida que crecemos y lo conocemos más, más nos interesa la palabra de Dios, más nos damos cuenta de las tonterías de esta vida. Esta vida está llena de tonterías, llena. Es que, ¿se recuerdan ustedes cuando eran niñitos lo que nos interesaba cuando éramos niñitos? Ya lo vemos y lo vemos como cosa tonta, simple. Ya no nos causa latido de corazón, ¿verdad? Un chiclecito, un caramelito, un helado, una bicicleta o cualquier juguetito, pues no nos cuenta de que son tonterías. Pues en la vida Satanás siempre está dándonos cosas para desviarnos del camino, hace todo lo posible, y nosotros lo vamos a ver por lo que es, por cosas vacías, o como dijo Pablo, como squalo. ¿Okay? Bien, cuando se habla ya de squalo, se está hablando de las relaciones entre los seres humanos. El asunto es que cada día que el creyente aprende y aplica la doctrina bíblica, su alma es renovada día por día y su hombre espiritual se fortalece. Entonces, ¿cómo se fortalece el hombre espiritual? Con las palabras de Dios, con el pan de la vida, que es la palabra de Dios, que es la mente de Cristo. 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior vaya decayendo, el físico, ahí me vienen a entrar con dolor de espalda, así que camino como pato, ¿verdad? O sea, eso va decayendo, pero eso no importa. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. ¡Wow! Ahí es donde está el que vale la pena. Ese es el que vale. No el externo, el externo no vale nada. Esos son $12 que tienes que sentar. Si baja el petróleo, baja un poquito más. Eso es lo que vale, son las químicas del ser humano. Entonces, esa forma de pensar es renovada de acuerdo al patrón del pensamiento bíblico. Entonces, es el pensamiento bíblico que nos interesa. Y es igual a la renovación de nuestros cuerpos con el alimento diario. La misma cosa, por eso es que hay esa analogía. Por ejemplo, en Romanos 12:2 nos dice: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y en Efesios 4:23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Sí? Cuando está hablando del espíritu de su mente, está hablando de ese sistema de percepción dado por la gracia en el cual el hombre espiritual se va fortaleciendo. Entonces, gradualmente, el cristiano que está dentro de esa esfera de poder divino va adquiriendo las virtudes de Cristo, se va fortaleciendo, su vida se va mejorando. ¿Sí? Puede ser que físicamente se vaya deteriorando, pero espiritualmente se va mejorando. Pero mucho más y más y más, porque es la mente de Cristo en nosotros la que vale. Somos recipientes, somos vasijas de honor. Entonces, en ese sistema nosotros estamos firmes. No van a creer que el sistema cristiano es el único cristiano, es el único sistema que existe. Por ejemplo, un maestro, porque la verdad que el hombre es un maestro en hacer que las personas, pero lo hace por medio del pánico. Saddam Hussein es un maestro a través del miedo, hacer que la gente lo obedezca a él. Lo obedecen, como si no se mueren. Es algo interesante porque en el cristianismo Dios manda a su hijo para morir por nosotros. En Islam Dios les pide a ellos que mueran por su Dios, que den su vida por Dios. Fíjense el contraste. O sea que nosotros tenemos algo que es amor, puro amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, ¿verdad? Ellos no, ellos tienen que dar su vida. Si tú te das tu vida, ¿qué te dicen? Si ayer mató un señor a cuatro soldados, ¿y qué dice? Ese es un gran hombre y se va a ir al cielo directamente porque dio su vida. No, no, eso es el Satanás que actúa de esa manera. Es un sistema total y completamente hecho basado en el terror y el lavado de cerebro. O sea que yo les estoy diciendo que hay sistemas en este mundo y hay organizaciones en este mundo que exigen que la persona rinda pleitesía y obedezca a un hombre, ¿verdad? Son sistemas falsos, porque la palabra de Dios nos dice: maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace en su brazo su fuerza. Hay uno solo que es digno de alabanza, uno solo digno de alabanza, de admiración, a quien todas las cosas son sujetadas, y es Cristo Jesús, el único que califica para ir a la cruz y para dar su vida por nosotros. O sea que esto es algo muy interesante. Entonces aquí vemos que a medida que el crecimiento continúa, la plenitud del Espíritu produce más y más frutos del Espíritu, y ese proceso toma lugar cuando el creyente está dentro de la esfera de poder divino. Recuérdense que los frutos que nosotros producimos son para Cristo. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, es inevitable que vamos a producir. Es inevitable, es natural, es el proceso natural de la vida cristiana, de la vida de la persona que entró a ser la verdadera esposa de Cristo y a través de la fidelidad logra ser todos los gustos de su Señor, y todos los gustos de su Señor son para nuestra bendición. O sea que todo lo que nosotros hacemos para Dios es para nuestra bendición y para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Él nos bendice a nosotros, Él es glorificado. ¿Por qué? Porque solamente nos puede, de una sola manera nos puede Él a nosotros glorificar, bendecir, si crecemos, si estamos en la esfera de poder y nos hacemos su voluntad. Por eso nos dice: fieles en pocas cosas, ha sido fiel sobre pocas cosas, sobre muchas te pondré. Entonces, el asunto es que un creyente novato puede estar lleno del Espíritu Santo como un creyente maduro, porque la plenitud es para los dos, ¿verdad? Pero el creyente maduro entiende una cantidad más grande de doctrina que el novato. Conoce cuál es el plan de Dios. Ya no va al plan de Dios con su propia imaginación. ¿Me explico? O sea que el que recién comienza cree que está haciendo cosas por Dios a su manera, hasta que se dé cuenta de que hay un bien humano y hay un bien divino, que hay una manera que se llama gracia por medio de la cual nosotros estamos, que nosotros no nos metemos en la vida de la persona, ni impulsamos a una persona, ni al estilo de las religiones le ponemos el pie a la persona para sentirse culpable. No, no tiene que ver nada con eso. A libertad nos ha llamado Cristo. Entonces, de esa manera es completamente diferente. O sea, nosotros no estamos aquí para ser agobiados o manipulados, sino por amor se nos da la información y nosotros actuamos sobre esa información para la gloria y honra de Cristo. Entonces, cuando el cristiano maduro está lleno del Espíritu Santo, manifiesta la novedad de vida. ¿Okay? O sea, él no se ha llamado a novedad de vida o a vida nueva, más que un principiante que está igualmente lleno del Espíritu Santo, pero que entiende menos doctrina bíblica. O sea, hay diferencia. Eso es una diferencia, puede llamarla pugilista. Una persona que tiene entrenamiento, pues va a pelear mejor que una persona que no tiene entrenamiento. Si tú no conoces nada de judo y comienzas a estudiar judo, pues al principio te van a agarrar y te van a hacer llaves que tú antes no conocías, ¿verdad? Y tienes que pagar los trancazos que recibes. Lo mismo pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual, a medida que vas conociendo más las cosas de Dios, más adepto estás para lograr los objetivos divinos. De otra manera no estás. Y hay una serie de versículos bíblicos que hablan eso, que nos dice que nosotros tenemos que estar preparados, ¿okay?, con la palabra de Dios para dar la buena respuesta, para andar de la manera que tiene que ser. Entonces, un mayor entendimiento y aplicación de la doctrina bíblica en la mente del creyente causa una mayor manifestación de la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es mayor, o sea, es más nítido. Esta persona tiene menos ganchos en sí de lo que tiene una persona que todavía tiene. Es que es muy fácil, mire. Si la persona, un creyente que está positivo, estamos hablando de un creyente positivo, pero tiene una cantidad grande de las cosas de este mundo en su corazón, en vez de tener la verdad, pues si va a hacer uso de la verdad, va a hacer uso de esa verdad, de la que tiene. Y la otra manifiesta lo que tiene del mundo. pero a medida que esta persona va cambiando, llega a esa plenitud de la madurez, entonces esta persona está utilizando más y más, utiliza la verdad, la doctrina, la luz, para toda ocasión tiene algo, o sea que se manifiesta mejor. Es lo mismo que aquí tenemos a alguien que ha sido entrenada como cantante. No es lo mismo una persona que recién comienza, que no sabe los movimientos del diafragma, cómo mantener la respiración, cómo hacer ciertas cosas, que no, aunque tenga la materia prima, pues, aunque tenga la calidad, si no tiene entrenamiento, pues no le rinde, no va a ser igual. O sea que se ve la diferencia al rompe. Claro está que de eso se trata. Lo vemos como de la vida. Un árbol podado produce más fruta. Un árbol bien adelantado va a producir más frutas que el árbol que está normal ahí. Puede ser un árbol muy bueno, pero si no se poda y no se arregla y no se riega y no se... O sea, mientras más cuidado tenga uno de ese árbol, más bonito, más produce. ¿Verdad? Lo mismo que los animales. Una vaca puede ser de una buena... ¿Sí? Y si no está alimentada bien, pues... Da, porque es buena raza, pero no va a dar lo mismo que una vaca engordada, que la tratan bien, que la alimentan bien, ¿verdad? Que le quitan los parásitos, que le inyectan para que no le den enfermedades, etcétera, 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 etcétera. Es lo mismo. O sea que tiene que ser, el cristiano tiene que ser podado para que produzca mejores frutos, ¿okay? Como la viña. Entonces, a esto le podemos añadir el hecho de que a medida que el creyente crece, se mantiene en una mayor cantidad de tiempo en la plenitud del Espíritu Santo, y eso es importantísimo. En otras palabras, tanto la cantidad como la calidad de este individuo se perfecciona porque esta persona está constantemente pensando en su Señor, quiere aplicar la palabra de Dios, ya las cosas del mundo, la verdad que las hace con mucho cariño, con mucho amor, con mucha capacidad, pero saben a dónde, en qué lugar, en qué escala están en su escala de valores, saben dónde está. Aún el dinero ya uno sabe dónde está, es un sirviente de uno, pero uno no se va a matar por el dinero, porque el dinero no, Dios te lo va a dar de todas maneras. O sea que uno sabe las promesas esas, y ya la mente, así como nosotros podemos hablar. Fíjense que cuando nosotros comenzamos a hablar, ustedes no están pensando, bueno, ¿cómo es que la mente mía, cómo se dice cuando se mete una hebra en hebra? Se enhebra o pone todos los pensamientos y los reúne para poder sacar una línea de palabras con sentido. O sea, podemos pensar en eso, de que la computadora es algo impresionante. Yo en este momento estoy hablando y estoy enhebrando pensamientos a la velocidad de la luz, rapidísimo, van saliendo los pensamientos, tiene sentido, ustedes lo van sacando, ustedes lo van entendiendo a la misma vez. Son palabras espirituales, o sea que tienen que ver con el Espíritu Santo, pero normalmente sin el Espíritu Santo los seres humanos lo pueden hacer, porque el cerebro va enhebrando el pensamiento, va poniendo y va saliendo esa información.
Y a la vez, independientemente de cada uno, ¿cómo se dice? Hace un sumario diferente de cada cosa.
Exactamente. O sea que la mente está preparada para hacer eso. Ahora, imagínense, la misma mente preparada con la verdad absoluta. Wow. Ustedes saben lo que va a pasar con la mente de esa persona. ¿Qué va a salir de ahí adentro? Sabiduría. Sabiduría, la persona abre la boca y está hablando sabiduría. Y es refrescante. La palabra sazonada con sal. Pero todo eso lo vamos viendo un poquito por aquí, un poquito para allá. O sea, no se puede hacer en una sola sentada. Hay que venir, hay que escuchar la palabra de Dios. Lo que diga uno, bueno, eso ya lo oí. No importa que lo hayas oído 100 veces. Tú has caminado 1000 veces. Y a veces te tropiezas y te caes porque se te fue el balance. ¿Sí o no? Entonces el asunto es que nosotros tenemos que estar constantes, 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 constantes en el aprendizaje de la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde la cantidad y la calidad se perfecciona en lo que hace el creyente. Va, lo que hace es que va reflejando más y más a Cristo, porque cuando habla está el material con el cual él enhebra lo que está haciendo, es el material divino, es la verdad absoluta. O sea que ya no pierde tiempo, ya su sí es sí, su no es no, y mira que se quita uno de problemas de arriba, y el sentimentalismo barato se va, porque no hay necesidad de sentimentalismo cuando tú conoces la verdad, tú sabes cómo es, no le cambies. Es igual que una persona sabe que si se tira del 10º piso de cabeza se va a matar, o sea, no lo vas a cambiar, no te pongas a pensar, no, se mató, no, tú sabes que si tú te subes a la verdad, te tiras de cabeza, tú te vas a matar, se te va a abrir el coco como un coco, así, ¡pac! ¿Verdad? Bueno, ya cuando nosotros sabemos el plan de Dios, ya el sentimentalismo ese barato se va, porque uno sabe, ¿verdad? Uno sabe qué tener, si tiene parámetros, y uno sabe que si está dentro de estos parámetros, todo va, las cosas van a marchar de acuerdo al plan de Dios para su vida. Si se sale, entonces viene el látigo, viene el problema. No te pongas a llorar porque te saliste, porque tú sabías. O sea, ya tienes, ya has llegado a ser una persona adulta, consciente, que tiene un conocimiento previo de las cosas, y ya, si lo haces, lo haces ya, no por necio, sino por estúpido, porque ya sabes de qué se trata y te vas en contra. Si lo sabes y te vas en contra, pues necesitas ser examinado. Sí.
El versículo 130 del Salmo 110 es lo siguiente: la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples.
Esa, mira, ya está, qué lindo.
Salmo 110, versículo 130. La exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples.
Exactamente. Y está bien que una persona sea simple. ¿Ah? Cuando habla de la persona simple, no importa. Recuérdense que no es la inteligencia de la persona la que vale. En el plan de Dios lo que vale es la consistencia y la perseverancia en el plan de Dios. Porque el simple puede creer la palabra de Dios y se convierte en un sabio. ¿Ah? Mientras que el que sabe mucho y tiene y conoce a Flanito y Menganito y se, solamente se codea con la gente importante porque le gusta andar con las personas de intelecto, y estás perdiendo tu tiempo en esta tierra. Ahora, si tú eres un sabio, tú puedes andar con cualquier persona, porque la ves por la que son. La discernencia, no importa quién sea. Yolanda nos ha dicho que habla con personas que son inteligentísimas y solamente dice tres, cuatro palabras y la dejan con la boca así. ¡Ah! Y es verdad, porque la palabra de Dios es así, la palabra de Dios es fortísima. Estamos hablando de... ellos tienen conocimiento humano, nosotros tenemos conocimiento divino, del Todopoderoso, del Creador. Vamos a la fuente y te quitas todo el perejil, quítale todo lo que no sirve y vete directamente a lo que es. Y ahí donde está la palabra de Dios, el fin y poderosa, más filosa que cualquier espada de doble filo, la macaira, la más importante, la espada que conquistó el mundo. O sea, así es. Entonces, el asunto es que mientras más tiempo nosotros conozcamos a nuestro Señor, mejor nos va. Porque de Él se trata todo. No podemos dejar un solo día de conocer a Dios. Ya todos están caminándose. Dentro de poco se va a abrir el restaurantecito. Dentro de poco vamos a tener más oportunidades para reunirnos más. Esto se trata de Cristo, el tiempo es muy corto, ¿okay? Muy corto. Y los que están listos, los que están preparados, los que quieren, pues bienvenidos. Pero esto es asunto volitivo, o sea, aquí no le va a decir nada. Yo lo único que les digo es que el tiempo se va acabando. Nosotros tenemos que caernos más y más con el Todopoderoso. Así de simple es. Entonces, vemos que esto explica que el efecto ascendente de la dinámica divina, el aspecto ascendente de la dinámica divina del creyente. ¿Cómo asciende el creyente? El aspecto que lo hace hacer esto es a la obediencia a la palabra de Dios. Sabemos que nosotros no somos nada. El borrachito se la sabía. No somos nada. Solamente llegando a un estado de estupor de la borrachera, se da cuenta que en realidad no somos nada. Porque los borrachos se convierten en filósofos, creo que ven la vida de otra manera. Por eso a lo mejor se toman sus tragos para, como se disipan, y la mente ya no es nada, los otros que no están presentando en el trabajo ni nada, y si tienen la mente buena, pues se vuelven brillantes. Después que se les va, pues se les olvida. ¿Por qué dije eso? ¿Verdad? Pero cuando están bajo el efecto, sí, pero es verdad, nosotros no somos nada. Y mientras más rápido nos demos cuenta de eso, más rápido comenzamos a acelerar. Más rápido, no somos nada. En Cristo sí. Ojo, porque en Cristo somos todo. Todo. Todo lo pertenece a Cristo, todo lo pertenece a nosotros. Entonces yo me pongo a pensar que Dios me ha bendecido con ese lugar tan bonito que tengo ahí. Sí, yo estoy muy agradecido. Pero no es necesario. ¿Cómo que no es ya una casita pequeñita y que tengas que comer y vivir y ya, sin problemas? Lo necesario, ¿no? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? O sea, mientras más tienes, más trabajo. Más trabajo. Más tienes que hacer, más tienes que preocuparte, más. No, no. Eso es. O sea que no van a creer que es un picnic nada más. Pero también te da la capacidad Dios. Pero lo que me refiero es que en la simplicidad está lo lindo. La simplicidad.
Otra cita del Salmo 119, versículo 118, dice: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad.
Es, mire qué lindo, caramba. Hollar es destruiste, desafiar. Fíjate qué hermosura. ¿Qué salmo tan poderoso ese, fíjate?
Sí, así.
Hollar es destruir. Destruiste, vuelvo a leer.
Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad.
Su astucia es falsedad.
Es lo que se dice en 1 Corintios, sí, capítulo 1 y 2.
Sí.
De que la inteligencia del hombre es. Va a utilizar a los. No, a los necios.
Sí.
Para destruir la sabiduría de los
sabios. Sí, sí, sí. Es algo maravilloso, ¿eh? Es algo maravilloso. No, pues la palabra de Dios está llena de estas cosas. Perfecta. Es donde desde cualquier momento, desde cualquier lugar que la tomes, es perfecta. Es perfección. Y nosotros, llenos de la perfección de la palabra de Dios, ¿qué nos hace a nosotros? Perfectos también. Nos perfecciona. El que habla palabra de Dios es perfecto, ¿eh? Se ha perfeccionado. Fíjense. Las personas buscan muchas maneras de llegar a tener ese estado, porque nosotros estamos en ese estado sabiendo que no es de nuestro sino del Todopoderoso, la gloria es de Cristo. O sea que no nos vamos a vanagloriar con el conocimiento de Dios para nada, sino la luz la tenemos para darla, para que los simples ganen entendimiento. Pero hay muchos simples que no quieren porque son necios. No quieren, entonces me dicen, son las famosas perlas al cerdo.
Los astutos se creen muy grandes para defender
a ellos. Sí, esas son tonterías, claro. Para ellos son locuras, necedades, para los que saben mucho, ¿eh? Pero es para su propia destrucción. Ellos están llenos de las cosas de Satanás. Entonces, esta santificación práctica en la experiencia eternal se le llama piedad. Cuando ustedes vean la palabra piedad en la Biblia, se está hablando de esa de la santificación, es de la separación práctica en la vida del creyente. Santificar es separar. Okay, esa persona es separada para Dios, para el uso del Todopoderoso. Esa persona es vasija de honor, en otras palabras. Y vean que esa persona no va a estar cargada, ni cansada, ni haciendo trabajo para esto, ni para otro. No tiene que haber nada con eso. Feliz. Okay. Y esa persona siempre va a estar lista para dar la palabra. Siempre va a hablar de Jesucristo. Siempre. O sea, ¿de quién vamos a hablar? Sí. ¿Quién más? Si nosotros somos así con el Todopoderoso.
¿Ah? Esta vida
se le llama piedad, se vea. Se llama la piedad. Sí, se le llama piedad. En 1 Timoteo se encuentra. Vamos a 1 Timoteo. Abran sus Biblias y lo vamos a ver. 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 7. No, es que esto es lindísimo. Esto es lindísimo. Ahí, si lo tiene uno de ustedes, léalo.
4:7 dice: desecha las fábulas profanas y viejas.
Ajá.
Ejercítate para la piedad.
Ahí está. Ejercítate para la piedad. El ejercicio de la piedad tiene que ver con el crecimiento espiritual. O sea, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, nosotros estamos ejercitando. Estamos haciendo, este es nuestro ejercicio espiritual, venir a ver. Ya. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no solamente la escuchamos, sino que además estamos ejercitando nuestra habilidad de comprender la palabra de Dios, ese ejercicio espiritual. Entonces nos lo dice, ¿no? Pero nada tengas que ver, nada, con fábulas profanas propias de viejas. ¿Okay? Son propias de viejas, son propias de personas que han sido llevadas hasta la vejez a través de la tradición, que no conocen. Entonces se ponen a hablar babosadas. No hay cosa más fastidiosa que una mujer que no conoce a Dios cuando llega a vieja. Se pone, pero que inaguantable, pues, porque siempre anda hablando de tonterías.
¿Y los hombres también?
También, pero aquí estamos hablando de las viejas. Perdón, para que te lo diga. ¿Okay? Sí, los hombres también. Tengo dos, pero sí, fíjate que la connotación es para la vieja, porque el hombre que llega así también se pone como una vieja. Se pone así, quisquillosa y temática. Es una persona temática en cosas que no tienen fondo ni trasfondo. Entonces, más bien disciplínate a ti mismo. Esto, venir a la iglesia requiere disciplina, ¿eh? La disciplina tiene que ver con prioridades. ¿Cuál es la prioridad número uno? Tú la pones en tu lista. Mi prioridad número uno es el Señor Todopoderoso. Yo me voy a llenar de la riqueza del Todopoderoso, no importa qué pase. Que se caiga el edificio, que se caiga. ¿Ah? Que pase lo que pase, que pase, que pase. Yo, por ejemplo, sé que en este momento tengo 6 trabajadores allá. Yo me salgo de allá y de verdad, pasa lo que pasa. Porque nadie hace nada. ¿Okay? O lo hacen así, y se sienten a platicar. O sea que yo pierdo, pero no pierdo. ¿Me explico? No pierdo. ¿Por qué? Porque Dios hace que todas las cosas funcionen para bien. Y las bendiciones vienen del Todopoderoso, y eso lo sé yo más. Y eso de las clases, y ustedes lo van a ver, al día que yo abra el restaurante, que es el día que viene la gente, y voy a decir, si hay clases, hay clases. ¿Me explico? Se quedan, si pasa algo, pues va a pasar, pero no, primero es el Todopoderoso. Primero es el Todopoderoso, no hay que ponerse con tontería, la vida es muy corta, y todo viene de Él. ¿Okay? Todo viene de Él. Y eso lo tenemos que comprender nosotros. De todas maneras, la palabra que estamos buscando es esa palabra piedad. ¿Okay? Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Esa es la vida espiritual. En inglés se le llama godliness. Godliness. Parecido a Dios. ¿Verdad? Invitación a Dios. Godliness. Eusebia. Eusebia. Esa es la palabra que quiere decir que la persona se está cambiando a la imagen de Cristo. Para que se utilice la palabra piedad, esa persona ya ha llegado a tener cierta cantidad de la mente de Cristo en su corazón. Ya empieza a reflejar las características divinas. Ya empieza a reflejar godliness. ¿Okay? Similitud a Dios. ¿Okay? Ya se asemeja a Dios en su comportamiento. A Dios Hijo. El que se asemeja a Dios Hijo se asemeja a Dios Padre, porque Dios Padre y Dios Hijo son uno. Y el Espíritu Santo. Entonces, que todo está en tándem, todo está en unión, todo está listo, preparado para que nosotros lleguemos a lo que tenemos que llegar. Sin tonterías, sin la religiosidad, ni nada de eso. Todos nosotros somos hermanos, igualitos, somos para crecer nada más, para hacer la voluntad del Todopoderoso. Ese librito, de nuevo se lo voy a decir, porque una de las cosas que hacen la religión es que siempre una persona se pone como la cabeza. Y le tienes que usar la mano, y le tienes que dar la venia, y eso, fulanito tal, y nada de eso. El único que nosotros le damos la venia es al Todopoderoso, a Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, a todo es a través de Cristo. Todo lo demás, ¿quién dio el don? ¿Acaso el hombre dio el don? No, no. Entonces, ¿por qué te vas a vanagloriar por el don? Sí, me explico. O sea que, y todos nosotros tenemos un don. Un don no es más que el otro. Todos estamos aquí para crecer. Exactamente. ¿Eh? O sea que se nos quita toda la tontería y toda la religiosidad y todo eso. Hay una verdadera democracia, creo que sea. ¿Eh? Hay una verdadera, si le parece, la palabra democracia, que nunca lo utiliza la palabra Dios. La palabra Dios siempre hay una jerarquía. Ustedes saben que cuando reina nuestro Señor Jesucristo en la tierra, va a haber una ¿cómo dicen? La forma de reinar del rey, ¿cómo se le llama? Monarquía. Es una monarquía. ¿Okay? Qué bueno que viniste. Me hubiera quedado media hora buscando la famosa palabra. Una monarquía. O sea que ahí no hay que tu voto, que yo voto, que vamos a subir a... No, señor.
Es la mejor forma de gobierno.
Es la mejor forma de gobierno. Sobre todo viniendo de Dios Todopoderoso, que es perfecto. Hay perfección. ¿Eh? Y ese es el sistema de gobierno que nosotros vamos a tener en el milenio. Nada más y nada menos que el Todopoderoso reinando y nosotros con Él reinando, porque ya lo conocemos. Ya fuimos fieles aquí en la tierra. Ya nos llenamos de su palabra. Ya es... Ya podemos decir, cuando nos vayamos aquí, para mí morir Cristo, vivir Cristo, morir ganancia. Llegamos a la máxima madurez espiritual.
Romanos 11:29.
Sí.
Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Fíjate, ¿eh? Es que está lleno. Veamos entonces, más bien disciplínate. De nuevo, llegando primero a Timoteo 7:8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, para la vida. El creyente que está creciendo, ¿verdad? Porque el ejercicio físico aprovecha poco, y eso es verdad. Yo estuve haciendo ejercicio físico hasta 2 meses que se me acabó la energía y ya no puedo hacer ejercicio físico, pues no tengo con qué hacerlo, la verdad. Entonces, de acabar, no me llego a la casa y me quedo. Entonces, lo que gané, ya se me fue. Bueno, ahora, claro está que más adelante voy a volver, pero ya ustedes saben que el ejercicio físico hay que tener una constancia, una perseverancia, y ya no importa qué tan perseverante sea, llega un momento que tira la toalla y entonces ya comienza el declive rápido, es rapidísimo. Pero la piedad, la vida espiritual, ¿ok? Esa santificación práctica es provechosa para todo, pues tiene promesa para vida presente y también para la vida futura. Y lo dice el Todopoderoso. O sea que aquí no hay No, no, aquí no hay, que tus mangos ni que los míos, ¿verdad?
¿Ah?
A ver, léelo.
Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos.
Ajá, caray, ¿no? Como quien dice, eso es tuyo, es de nosotros. En 2 Pedro 1:3 nos dice: pues su divino poder nos ha concedido todo. Fíjense, este es un versículo impresionante, apúntenlo, porque 2 Pedro 1:3. Pues su poder divino, o su divino poder, está hablando de que de la omnipotencia de Dios, ese es su divino poder, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, Eusebia. 2 Pedro 1:3.
No, no dice eso.
¿Qué dice?
Aquí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad.
Sí, ese es. A ver, lee tu versión.
Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia.
Ok, ahí está, lo pusieron de otra forma, pero dice lo mismo. Ahora se lo voy a poner esto para que es que tiene énfasis en esta, de esta forma. Pues su divino poder, es la fuente donde nosotros recibimos estas cosas, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Okay? O sea, todo lo que necesitamos nosotros para nuestro sustento físico, más la piedad, que es la vida espiritual, nos ha concedido él todo lo necesario. Cuando dice todo lo necesario, dice todo lo necesario para que estés aquí. Él te da todo lo necesario, te da el aliento, te da la comida, te da el carro, te da todo. O sea, en esta economía, él te da todo lo que necesitas. Si estás en otro país, te lo da lo incorrecto. Si tú estás positivo, tienes el pastor, porque él no se puede negar. Entonces, mediante el verdadero conocimiento, o sea, ¿cómo lo hace? Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Del Todopoderoso, o sea, que aquí tenemos a Jesucristo, que nos, a través de él tenemos todas estas cosas y todo. O sea, no hay nada que no tengamos. Cuando dice todo, estamos hablando del factor igualdad. ¿Cuál es el factor igualdad? Todos tenemos intelectualmente el coeficiente intelectual espiritual, ¿verdad? O sea que por ahí no hay problema. Y en lo que concierne a las riquezas, no, todos nosotros tenemos las mismas 40 cosas que recibimos en el momento de nuestra salvación. O sea que no es cuestión de riqueza, no es cuestión de intelecto. Aquí todo el que quiera a Cristo va a crecer, porque Cristo es fiel y verdadero. O sea que tenemos todo. 2 Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Usted vea, godliness, ¿verdad? En otras palabras, no perdamos el tiempo, todo esto va a ser destruido, no perdamos el tiempo. Y van a haber guerras y rumores de guerra, y van a haber toda clase de cosas que espantan a la gente. Nosotros tenemos que mantener nuestro curso así, derechito. Señor primero, Señor segundo, Señor tercero. Primero es Dios. Y de esa forma nosotros llegamos a lo que necesitamos, que es a la UCB, a la vida de la piedad, a llegar a lo máximo, para glorificar a nuestro Señor a lo máximo. Todo por amor. Aquí no hay que te voy a dar con un garrote, que si no haces esto te mato y si no te excomulgo. No. Nosotros somos por eso el plan. Sí, pues así es. Aquí es porque tú amas al Señor y tú lo quieres conocer y nada más. Y gracias a Dios Todopoderoso que nos ha dado todo lo necesario para que nosotros podamos tener ese crecimiento espiritual para la gloria y honra de su amado, que es nuestro Señor Redentor y Creador. Como quien dice, todo es para Él. Por eso lo dice, todo está hecho para Él y por medio de Él. O sea, ya ustedes saben esa porción. De su poder. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros, nosotros tenemos el poder del Todopoderoso en nosotros. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, sobre todo para hacer uso de esta información divina que tenemos en nuestros corazones y para aplicarla en nuestra vida diaria, Señor amado, para sentir esa fortaleza que solamente tú puedes dar a través de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.